Continuamos aquí en Parar la Olla y en esta ocasión nos visita el profesor Elio Ponciano, que es capellán auxiliar laico del programa Jóvenes y Adultos de la Unidad 6, que está dentro del complejo San Felipe. Buenos días, Elio, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar la primera vez, la verdad que sorprendido gratamente de este espacio. Bueno. Sí lo conozco, viste, de referencia, pero bueno.
Ajá. Bueno, contanos un poquito, como me estabas contando fuera del aire, en qué consiste estos programas que están llevando adelante dentro de la Unidad 6 del Complejo San Felipe, con qué población se trabaja allí, las edades, objetivos. Bueno, contanos un poquito cómo arranca esto, cómo es.
Bien, el Complejo San Felipe dentro, hace 2 años en el... ya van a ser 2016, se conforma lo que es la unidad 6 de jóvenes adultos, que es la unidad que tiene alojados a todos los jóvenes de 18 a 21 años que han cometido algún delito, que estén procesados o penados. Dentro de la unidad, nosotros en la parte de tratamiento trabajamos interdisciplinariamente. Si bien mi función es un rol más religioso, por decirlo así, como capellán, trabajamos con todas las áreas, con cultura, con educación, con deporte, con salud, generando y brindando espacios con otras organizaciones o con otras instituciones. Por ejemplo, el área de educación articula con la DGE todo lo que es la educación formal dentro del contexto. Uh-huh. Pero nosotros desde la misma área de tratamiento, con seguridad, trabajamos en diferentes proyectos. A lo largo de este tiempo hemos ido desarrollando distintos proyectos que responden a alguna de las áreas. Por ejemplo, cultura desarrolla todo un trabajo de reciclado con unas ecoescobas, reciclando botellas de plástico, armando con unas herramientas que se han diseñado, un hilo, se desarma la botella. A partir de desarmar esa botella, se la organiza de una manera que se forman cerdas. Ajá. Y eso se enhebra en una madera que es también reciclada de pallets donados. Ajá, de algún buenísimo. Lado, y con eso se hacen los escobillones para limpiar los sectores donde están los jóvenes. Ajá. Ese es uno de los talleres, por ejemplo, en cultura, pero también el tema de talleres de freestyle. Tenemos, como trabajamos conjuntamente, nosotros en la unidad hay gente que participa de la parte de tratamiento, algunos profesionales, y de la parte de seguridad, algunos profesionales. En la unidad, si bien es un espacio pequeño en cuanto a recursos humanos, tenemos un director y un subdirector. El subdirector, que es de seguridad, generó un taller de freestyle a partir de, bueno, del vínculo con sus hijos, y empezamos a desarrollar estos talleres de freestyle. Se involucró un psicólogo, que además de psicólogo, como hobby le gusta la música, y ha empezado a desarrollar todo el ámbito del freestyle, que implica una métrica, tener lenguaje, vocabulario, pensarlo y decirlo, y poder. Todo esto ha ido generando, ¿no?, estos espacios que se van generando en deporte. Por ejemplo, incluir el boxeo, que uno podría decir, ¿cómo el boxeo? ¿Qué decir? La disciplina que implica, el trabajo, la responsabilidad, el entender que es un deporte. Todas estas acciones que vamos haciendo desde la misma unidad van generando en los jóvenes un proceso de construcción de subjetividad, de bajar los índices de agresividad y de poder empezar a desarrollar algunos espacios y estrategias de conductas y de circulación de la palabra. Y en esto también otro proyecto muy interesante es el de la biblioteca móvil y los clubes de lectura fácil, donde a través de una metodología que se llama lectura fácil, los jóvenes empiezan a hacer procesos de lectura. Esto se ha implementado hace 20 años en España para jóvenes con discapacidad intelectual. Y hoy es un puente para todos aquellos jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje para poder desarrollar la lectoescritura. Y bueno, a partir de todas estas acciones que hoy se están desarrollando, hemos podido ir conformando este trabajo interdisciplinario. Hay otros talleres, hay otros encuentros, otros espacios. Y eso nosotros a principio de año, a partir de los talleres de verano y de la propuesta justamente del subdirector y de un profesor, surgió la idea de generar un espacio de comunicación, un instrumento de comunicación, y nos parecía que podía ser a través de una revista. Uh-huh. Y a partir de eso empezamos a hacer la propuesta con los jóvenes, qué les parecía si teníamos ese espacio, y ahí surgió, allá por marzo este año, la idea de armar una revista, uh-huh, que los mismos jóvenes han puesto su nombre, y bien, le han puesto el nombre a la revista, que uh-huh, es
Contala CCQ. Como querás.
Contala como querás. Uh-huh. Ahí en la primera editorial le pusimos, los jóvenes pusieron porque querían ponerle CCQ. Es un término que dicen ellos, contala como querás. Porque dice, muchas veces se dice del contexto, uh-huh, desde afuera, sí, una cosa o se muestra una cosa que no es. Entonces ellos dicen, los medios cuentan una cosa, ahora nosotros vamos a contar como nosotros queremos. Y a partir de esto empezamos a poner todo lo que van desarrollando y todas las actividades estas y todos estos talleres y todas estas acciones que generan lo que en el término de ellos es común que decir, tenemos más vida. Tener más vida en la tumba, uh-huh, como le dicen, sí, a la cárcel, sí, sí, son espacios de libertad, uh-huh, absoluta.
Claro.
Muchos de estos jóvenes han empezado a vivir experiencias profundas de subjetividades y de proyecto de vida. Uh-huh. Y recientemente uno de los jóvenes que estaba privado de libertad ha vuelto a su casa. Nosotros desde el CCQ hemos puesto también las redes, así el Instagram, uh-huh, y la revista para comunicarnos con la familia, pues la revista ha sido también un instrumento para vincular al joven que está privado de libertad con la familia desde otro lugar. Uh-huh. Porque ellos, como salen acá, la familia recibe cuando hacen ellos y están acá los nombres
revista,
de ellos.
Claro.
La familia se lleva el formato escrito. Uh-huh. Y es muy fuerte ver el nombre de ellos, uh-huh, y las producciones, lo que hacen.
Parece.
Por ejemplo, acá están los dibujos, uh-huh, ¿ves? Y él les pone por qué hizo ese dibujo este niño, uh-huh, este joven, y su familia se lleva esto. Y a partir de esa vinculación con la revista y la familia, muchos han empezado de los familiares a comunicarse por las redes, diciendo también lo importante que ha sido. Y bueno, recientemente uno de los jóvenes que se fue, la familia agradecía que su hijo ha vuelto con ganas de cantar, ha descubierto una pasión en esto del rap, del freestyle, uh-huh, y que le ha cambiado la vida. Entonces por ahí nosotros pensamos, estamos sintiendo como equipo, como trabajo de la unidad, más allá del vínculo que vamos generando nosotros como compañeros, que se puede tener otra mirada de transformación respecto de una realidad. Uh-huh. Y que muchas veces estos jóvenes que vienen de situaciones de vulnerabilidad, que han venido excluidos de otros espacios, excluidos de la salud, excluidos de la escuela, excluidos de la posibilidad de acceder a un trabajo, generan procesos de producción, de realización, en los que encuentran que pueden, se empoderan, y tiene expresiones como las de un joven cuando terminó de leer una novela en lectura fácil que dijo, el profe Carlos Gutiérrez le pregunta, ¿y qué sentiste cuando leíste? Me sentí orgulloso. Yo pude. Nunca había podido, uh-huh, y pude. Esas expresiones creo que son las que nos dan vida también a nosotros y fuerza para seguir pensando que se puede transformar y que la educación social, de la transformación social, uh-huh, se puede realizar efectivos trabajos de procesos de proyecto de vida para los jóvenes.
Y vos me dijiste recién que trabajaban con una población de adultos a partir de 19 años, entiendo, de 18 años en adelante.
De 18 a 21 años.
De 18 a 21 años, ese es el ciclo etario.
El sector que tenemos, uh-huh, nosotros de trabajo. Después, uh-huh, depende de su situación, pasan a otro complejo, uh-huh, o a otra realidad dentro del sistema penitenciario, uh-huh, si siguen penados o salen en libertad.
Uh-huh. Bien, y ¿cómo reciben ellos estas propuestas? ¿Cómo las reciben en principio? Porque debe costar en principio que se puedan apoderar de estas cosas, de que entiendan que les puede llegar a servir en la vida. ¿Cuesta eso? ¿Cuesta llegarles a ellos? Porque me supongo que están ahí porque obviamente han cometido un delito, pero la sociedad los condena. Más allá de la condena propiamente dicha que ellos tienen que cumplir por haber errado y por haber delinquido, me parece que también la sociedad los margina, los condena, ¿Y cómo se les llega a esos pibes que están ahí? Son todos varones, ¿verdad?
Sí, son todos varones. Tenemos una población de 200 jóvenes, aproximadamente ahora 200 privados de libertad. ¿Cómo llegan a las propuestas? Nosotros, cuando los jóvenes ingresan dentro del complejo, están los que ingresan por primera vez o aquellos que son reincidentes o reiterantes, es decir, que ya han estado privados de libertad. Hay muchos que vienen del sistema penal de responsabilidad penal juvenil, el ECOSE.
Sí.
Pero cuando ingresan, se hace todo un proceso de lo que es admisión al servicio. Entonces, se los va entrevistando, se los entrevista de acuerdo a sus realidades, a su delito, a su educación, a su contexto sociofamiliar, y a partir de eso se los va convocando, se les dice qué les gustaría hacer, se les invita si quieren ir a la escuela, se les da todas las posibilidades que hay. Muchos, por el hecho de no estar en el sector de alojamiento y poder salir y hacer actividades, piden los talleres. Hay taller de peluquería, taller textil, hay otros talleres que ellos van... En realidad hay muchas actividades en las que van participando. La idea es que la mayor cantidad de jóvenes puedan participar de distintos momentos y de distintas acciones que hay de propuesta. Hoy la gran mayoría de los jóvenes están yendo a la escuela en algún turno. Nosotros tenemos turno a la mañana, a la tarde, y la dirección de escuela está el CEPCA, como te comentaba, y el CENS, y entonces pueden ir. Y además hay talleres de CCT, talleres no formales y los talleres que se van implementando desde el servicio penitenciario, lo que sería la parte de tratamiento. Ahora empezó el taller de huerta. Entonces, la posibilidad es variada y los jóvenes van accediendo en medida en que quieren ir participando. Nosotros también dentro del servicio tenemos todo lo que es el mantenimiento, que es todo lo que hace a la reparación, a las construcciones. Entonces, para eso hay un equipo de maestros que son del servicio penitenciario, que están a cargo de eso, y ahí jóvenes de la unidad participan haciendo la capacitación. Mientras van haciendo las reparaciones, van formándose. Entonces, la propuesta es variada, hay mucha propuesta de trabajo, y la idea es que los jóvenes estén activos y que haya un vínculo. Nosotros trabajamos mucho con el vínculo y con la palabra. La realidad es que nos conocemos. Los jóvenes, uno dice, bueno, y... al conocerlos, no es grande la población, al poder conocerlos, tener reconocimiento, conocer sus historias, es otro el vínculo y es otra la participación misma. Ellos mismos se comprometen. De momento ahora nosotros estamos con la Facultad de Educación haciendo un proyecto de extensión que se llama Biblioteca Móvil, trabajamos la lectura fácil, estamos con dos grupos de uno de los sectores de alojamiento trabajando los viernes en la tarde. Ellos ya están preparados, los jóvenes para el día que les toca la hora salen, participan, hacemos el club de lectura que tiene una forma una metodología de trabajo en la que se va leyendo un cuento accesible, cada participante va leyendo, nadie hace comentarios, se va respetando el espacio, cuando termina de leerse el cuento se hace una puesta en común y después se escribe sobre lo que me para el cuento. Los relatos que van surgiendo de los jóvenes, y este último viernes era el quinto encuentro, estábamos reunidos ahí y uno de los jóvenes que había venido todos los encuentros nunca había escrito, y el viernes hizo su primer escrito, el Ariel. Una riqueza el cuento. Entonces, cuando salían las alumnas, que las estudiantes ahí de la facultad, salían con una alegría y dice, ¿vieron lo que pasó? ¿Cómo pudo escribir? De esa aridez que había, esa dificultad que estaba de la primera encuentro al quinto encuentro de poder escribir. Ese proceso es el que los jóvenes van haciendo y nosotros intentamos. Las problemáticas están, hay problemas, hay dificultades, hay un contexto violento muchas veces, pero estas acciones hacen que se haya bajado, que se prevenga muchísimo más que en otros tiempos. Me parece que esa es la clave de este trabajo interdisciplinario y de estos espacios que se van generando. Y los jóvenes conocen. O sea, esto es como una microsociedad. Cuando entran ya saben de los talleres, el que se va conociendo, se va haciendo, entre ellos dicen la ranchada, pero es este grupo sí. más de cercanía, uh-huh. se van invitando, se van incluyendo. Nosotros mismos decimos, che, necesitamos gente para este taller, tal puede venir. Entonces, ellos mismos
lo van generando.
Lo van generando. Uh-huh. Y el que no le interesa, porque también está esa libertad, no participa, uh-huh. hace su vida dentro del sector, uh-huh. vive ahí, pero hoy la posibilidad está, y la idea es que puedan salir la mayor cantidad uh-huh. de jóvenes y que todos puedan. No, nadie queda, digamos, relegado por ninguna situación, ¿eh? Nosotros tenemos lo que se llama el RIF, que es el resguardo de integridad física, y sin embargo uh-huh. esos jóvenes tienen un montón de actividades, de talleres, educativas. Uh-huh. Entonces, bueno, quiere decir que las propuestas están. Ellos tienen la libertad de acceder de acuerdo a su deseo, uh-huh. a su voluntad.
Uh-huh. Vamos a ir a un tema musical, pero primero te voy a dejar una pregunta para que me contestes luego. Vos decías estos jóvenes que han delinquido, llegan ahí, ¿por qué? ¿Por pobreza, por droga, por conflicto social, por estoy hablando más en torno a lo familiar o conflicto familiar, tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con la marginalidad, con la estigmatización? ¿Por qué llegan los chicos ahí? Pero contéstamelo después del tema musical que le vamos a pedir a Michael, y volvemos en un ratito con más Parar la Olla. Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:37 de la mañana y te estamos haciendo compañía aquí hasta las 12. Hablamos con Elio Ponciano, que trabaja en el Complejo San Felipe, ahí en la Unidad 6, y nos estaba contando todos los talleres, todas las propuestas que tienen los pibes ahí que están privados de la libertad para poder tener un giro en su vida, para poder cambiar la historia, para poder tener proyectos de vida, nos decía Elio. Y te habíamos dejado una pregunta ahí dando vueltas, que era: ¿por qué llegan los pibes ahí? ¿Por la droga? ¿Por la marginalidad? ¿Por la estigmatización? ¿Porque no tienen contención? ¿Por qué llegan los pibes ahí? ¿Por la pobreza? ¿O es un combo de todo?
Yo creo que es, primero que nada, no es lineal, uh-huh. son multifactoriales, uh-huh. digamos, muchos factores que influyen. Y hoy la realidad también es más compleja también, porque uno podría decir, en lo que es las características de los jóvenes que están privados de libertad, muchos sí vienen de sectores de vulnerabilidad socioeconómica, de sectores relegados, de las periferias, vienen con una estética y una mirada que uno podría decir el pie de la visera. Entonces hay muchos de estos jóvenes, y es real de eso, que vienen excluidos desde pequeños. O sea, la cárcel es como el tópico, el último lugar donde llegaron, pero que estuvieron excluidos primero del sistema de salud.
Ya, falló todo. Falló la escuela, falló la familia, falló
el Estado me parece que en esto y en las políticas, si bien seguimos avanzando y se va acrecentando alguna cuestión desde el tema de salud. Hace unos años atrás, por ejemplo, el calendario de vacunación común uh-huh. excluía 5 vacunas que para acceder tenías que tener una obra social o pagarla, uh-huh. con valores carísimos, ¿no? Entonces el tema de salud ya no es un derecho, sino que ya es un privilegio. Uh-huh. Joven que ya viene excluido de este sistema de salud, que tiene que para acceder a un medicamento ir a las 4 de la mañana, la madre levantarse, hacer cola, estar todo el día. Un joven que cuando va a la escuela no ha almorzado, no ha tomado la merienda, que le cuesta, que tiene dificultades conductuales, que viene de situaciones de vulnerabilidad social por violencia física, uh-huh. simbólica, todas las violencias que son. Sí. Entonces, es muy complejo el tema de decir, es por esto, por la droga solamente. Uh-huh. Sí, la droga está en todos lados, no todos están privados de libertad. La droga es una cuestión que accede a la gente de clase muy alta, sí, sí, como sí. El joven que está en la marginalidad. Y en ese sentido, la cárcel siempre está más llena de pobres que de gente con cultura o rica. Yo creo que la pobreza más grande que tenemos nosotros es la de la cultura. Por eso me parece que esto es un acto, si se puede decir, revolucionario, transformador, el tema de generar cultura, educación, porque genera no solo procesos de subjetividad donde los jóvenes se pueden plantear que pueden hacer otras cosas.
Sí.
Y muchas veces lo que nosotros vemos es esa pobreza de la cultura, de la falta de recursos respecto del poder soñar, del poder creer, del poder valorar. Y eso sí hay mucho en la cárcel. Gente pobre culturalmente, que no tiene que ver solo con lo económico. Que ha sufrido la marginación económica seguramente porque vienen de situaciones de vulnerabilidad social, de faltas de estas exclusiones, tanto educativas, de salud o de acceso al trabajo por sus padres, por sus historias. Está muy llena la cárcel. Yo creo que también la delincuencia es una opción. En definitiva, no, muchas veces ellos dicen, bueno, yo estaba en mal camino, lo elegí, lo hice. Puede ser por la droga, por la necesidad, distintos factores. Pero también lo eligen en algún momento y ahí descubren también que no es todo una película. Cuando uno los escucha en esta pobreza, no parece que hay una película o hay algo como que va a haber. Y después, en realidad, la soledad... El encierro, el abandono, ahí se jerarquizan los valores. Hoy pensaba más temprano en el tema de la jerarquización de los valores, ¿qué es lo importante? Cuando lo importante es la familia, cuando la está. Vivimos corriendo en una sociedad del tener, del consumo, y lo importante por ahí es el afecto, la palabra, es la mirada. Y creemos que cuando los jóvenes empiezan a mirar, a sentir respetados, valorados. Decía uno de los chicos, como quiero acordarme el apodo, porque no se me viene el apodo, pero él decía, yo cuando salgo al taller me siento seguro. Soy seguro, me siento tranquilo, estoy con mis amigos. Me siento acá, me siento valorado. Esa sensación de seguridad, de sentirte valorado, de sentirte con amigos, es muy difícil, no solo dentro del contexto, en la sociedad.
Totalmente.
Entonces, cuando el joven ha vivido en situaciones de hostilidad, de exclusión, con la mirada social del otro, en la marginalidad, se ha sentido inseguro. Cuando se siente con el otro compañero, amigo, seguro, feliz, descubre que está haciendo algo, cambia la realidad. Cuando nosotros nos vinculamos desde la tarea de penitenciaria, digo acá el de seguridad, como el profesional, cualquiera que está ahí dentro del servicio, que la seguridad en otro tiempo ni hablaba con el interno, se le decía el interno. Hoy decimos PPL, persona privada de libertad, entendemos que es una persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad que es la privación de la libertad, solo ambulatoria, pero que es un sujeto que sufre, que sueña, que anhela, y que le podemos ayudar a soñar y hacer la vida un poco más profunda en cuanto a poder repreguntarse. Yo escuchaba a su director, dice, yo antes, sí, venía, era mi trabajo, hacía mi función, pero ahora los veo a los pibes esto y veo a mis hijos, tiene hijos adolescentes. Y eso... es la empatía que muchas veces se pierde. Yo creo que los jóvenes llegan por distintas situaciones en este sentido, pero es porque también estamos en una sociedad que ha perdido la empatía, que ha perdido la jerarquización de los valores y la importancia, y creo que también es porque han quedado solos en algún aspecto. Cuando el joven está acompañado, cuando el joven encuentra un espacio para desarrollarse, es increíble lo que puede lograr. Me parece que como sociedad nos debemos todavía preguntar el adentro y el afuera, ¿no? La cárcel como un lugar donde parece que estoy poniendo y depositando algo.
Sí.
Y en este sentido, como te decía, nosotros estamos con el concepto de cárcel abierta. Invitamos a todos a trabajar, a traer proyectos, a venir a estar con los jóvenes, el que quiera hacer huerta, quiera hacer radio, queremos hacer radio. Quieren hacer televisión, queremos hacer televisión. Quieren hacer partido de fútbol, viene y hacemos uh-huh. partido de fútbol. Somos una unidad abierta, porque creemos que también eso es importante. Empezar a derribar el muro de adentro y de afuera. Y en esto de derribar muro, te digo, el 15 de noviembre tenemos el primer torneo de freestyle en contexto. Se llama Derrimando Muros. Derrimando muros. Van a venir 7 competidores de uh-huh. afuera y van a haber 7 competidores de adentro que están privados de libertad. Uh-huh. Y vamos a hacer un 2x2, que es una uh-huh. estructura metodológica. Ahí vamos a tener todos.
15 de noviembre
ahí en la unidad 6.
Por ahí parar la olla puede llegar a estar.
Mira. Ojalá estamos, está uh-huh. invitado.
Me van a matar mis compañeros. Pero bueno.
No, pero bueno, podemos grabar algo, después lo podemos pasar genial, de lo que va a ser este evento. Uh-huh. La verdad, mucha gente que se ha comprometido. Quiero también aprovechar el espacio para decir que hay mucha gente que nos ayuda con las impresiones. Nosotros uh-huh. no tenemos recursos para esto. Claro. Esto se hace a pulmón. Uh-huh. Hay pocos recursos, nos dan un tóner, pocas hojas. Uh-huh. Y como no podemos darle a todo, la prioridad es que la familia se lleve un impreso. Lo demás nosotros lo subimos a las redes, está maquetado, la uh-huh. gente puede entrar CCQ, contarla como quieras, uh-huh. revista CCQ en Instagram o en Facebook y bajar las revistas. Pero es real que este material físico tiene un costo. Uh-huh. Y bueno, ha pasado algo maravilloso, ¿viste? Que viene el espacio, uno dice, venite a la radio y contá un poco la experiencia, y viene y alguien se comunica otra vez. Yo tengo 50 revistas para donar.
Mira.
Mira, puedo hacer este taller. Bueno, esto totalmente, va pasando sí. y se va generando una cuestión que me parece que es la empatía que, uh-huh. que tratamos nosotros uh-huh. de desarrollarla como equipo y con los jóvenes. Uh-huh. Esto de que vos me importás.
Eso,
y verdaderamente
eso es lo más importante. Sí. Que ellos puedan sentir, más allá de ver, ¿no? Porque, bueno, muchas veces, como vos decís, gente que está haciendo su trabajo. Pero hay una diferencia en eso cuando el pibe o la piba que está en esta situación puede sentir que es valorado, que es mirado, que alguien le dice, acá estamos. Nosotros en la asociación, por ejemplo, donde yo trabajo, pedíamos en un momento a diferentes instituciones, generalmente al Estado, la merienda, ¿no? Pero y estábamos solamente un día a la semana y nos decían, pero eso no sirve. Un día, ustedes están un día a la semana, ¿para qué querés darle merienda? Mirá vos la cabeza, ¿no? De estas personas. Y nosotros les decíamos, pero no es el hecho alimentario solamente, porque en realidad hay necesidad también. Pero no era lo más importante. Lo más importante era darle el mensaje a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, que nosotros estábamos ahí, ¿sí? Para mimarlos, para amarlos, para compartir con ellos. Esa era la función de la merienda. Entonces me parece que ese debe ser el mensaje también cuando decimos, estamos acá haciendo este trabajo, estamos acá haciendo este proyecto por ustedes, para ustedes, pero que lo puedan sentir, que ahí está donde hacen el clic, por ejemplo, de apropiarse de eso y de sentir realmente que es su lugar y su herramienta para hacerle frente a esas cosas. Por eso se sienten seguros, por eso se sienten en amistad, porque alguien se está ocupando, más que preocupando. Así que bueno, felicitaciones por este trabajo, porque realmente es ejemplificador, es superador también, porque vos decís, no se da generalmente. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en las instituciones también, como que está todo muy, muy, muy rasgado, como que está todo muy, muy efervescente en todo sentido. Y estas cuestiones que nos bajan y nos ponen el pie en la tierra, tratando de pensar y sentir en lo más importante, como vos decías, ¿no? Nos parece que son sumamente necesarios. Tienen que hacer ese trabajo, porque si no lo hacemos, las instituciones, ustedes como que han tomado esta posta, más allá de los más allá de los títulos que yo digo, por ejemplo, somos tal institución, somos la iglesia, somos el Estado, más allá de eso somos las personas. Y que estamos mirando a personas.
Mira, eso de somos las personas, acá en la etapa, Nosotros, el equipo, mirá, fíjate, es grandísimo.
Sí.
Pero yo me parece que es importante reconocer el trabajo del director, uh-huh. Marcelo García, Edgardo Hernández, el subdirector, Lorena Pérez Botti, uh-huh. la jefa de tratamiento, bueno, Bruno Fabri es el director de la revista, el responsable, uh-huh. porque hay como que cada uno tiene una responsabilidad, sí. Está Bruno Fabri, después está el coordinador de uno de los módulos, que es de seguridad, Gabriel Peregrina, que es el que está uh-huh. con los jóvenes, pero no solo él, está el oficial Luna, que es el encargado de la uh-huh. seguridad de todo, en realidad todos los compañeros, uh-huh. porque el que está en el módulo... Uh-huh. que en otro momento estaba ahí, que mientras menos actividad hubiera, era mejor.
Claro, mejor.
Hoy está, che, salgan, uh-huh. está trabajando para
está
que
se quede un movimiento. Paradigma,
ha cambiado el paradigma.
Uh-huh.
Y toda la gente, Valeria Spinelli, la gestora cultural que se mueve, que es un tractor, yo uh-huh. digo, el profe de educación física, Miguel Magallanes, que hace propuestas, llevó a Pablo Chacón, llevó a boxeadores de... Uh-huh. Bueno, Pablo Chacón nos hizo una donación de un gimnasio para que los chicos hagan box. Digo, hay tantas cosas que van pasando... Tantas cosas con la escuela, con la directora,
uh-huh.
digo, los cambios. Viviana Paludi, una maestra que está recomprometida, que está uh-huh. haciendo cosas por los jóvenes. Ahora llevó gente de la municipalidad con la huerta, uh-huh. empezamos la huerta. La uh-huh. encargada de educación, Laura Ponce,
uh-huh.
Mauro García, toda la gente que está laburando ahí, me olvidé un montón, ¿no? Sergio Yola, Noelia, se me vienen todos los nombres,
claro,
todas las,
sí,
somos
sí.
un equipo hermoso, la Vivi, la Pame, toda la gente que está ahí en la unidad está en función del joven. Y hemos puesto, como dice Murialdo, ¿no? El joven al centro. Nuestra tarea es el joven, y ese joven es uh-huh. un joven herido.
Claro.
Y es un joven que hay que sanarlo en muchos aspectos.
Sí.
Entonces, por ahí sabes qué es lo que es una llamada.
Uh-huh.
Entonces, lo sacás del módulo, le venís y le hacés la llamada.
Uh-huh.
Por ahí es un gesto, un abrazo, una mirada.
Sí.
Y a mí me hacen que soy el representante de Dios. Uh-huh. Digo, en realidad, muchas veces me dice uh-huh. uno, che, estoy haciendo tu tarea, al final los estoy confesando, los abrazo, y dice, al final me va a tener que hacer tu tarea. Pero es eso de descubrir uh-huh. que hay un otro ahí, un joven, que necesita o que está herido, la mirada.
Uh-huh.
Y este creo que es el cambio que estamos haciendo y uh-huh. lo estamos pudiendo visibilizar en estos proyectos, estos pequeños proyectos. Y la verdad que también queremos que la gente sepa que puede venir y ayudar y aportar.
Uh-huh.
Y como te digo, vos me decís, che, estaría bueno un taller de radio. Bienvenido sea.
Uh-huh.
No sé si ahora, el año que viene, pero está abierta la puerta para que podamos hacer lo que sea por estos jóvenes.
Uh-huh.
La mirada está siempre en ese joven que hoy está privado de libertad, pero que pronto se uh-huh. puede venir, puede estar acá en la radio trabajando.
Imagínate los mensajes que pueden dar estos pibes al resto. Yo veo como una diferencia, ¿no? Ese trabajo que se hace dentro de la cárcel y desde el Estado por ahí un mensaje más de control o de castigo con esto de la baja de la imputabilidad. Y ¿qué opinas con respecto a esto? Como dos polos totalmente opuestos, ¿no? Esto de la superación y de mirar al otro y este estado un poco castigador, este que es con el código, bueno, contravencional y demás, que no va a lo profundo, como vos decís, no va a ese camino más de construcción y más de educación y de accesibilidad.
Bien, yo creo que nosotros tenemos que tener claro que estamos hoy en un paradigma de derechos.
Uh-huh.
Pero no es la palabra derechos así tan manoseada.
Uh-huh.
Creo que tenemos que entender que el derecho es prevenir, promover y restituir. Cuando el Estado entienda que tiene que prevenir, generando espacios de educación, centros deportivos, no vacíos, no estructuras muertas, estructuras vivas, dinámicas, convocantes. De nada vale hacer una plaza y dejarla vacía. Una plaza que hoy podemos decir la accesibilidad. Vos sabés que desde el trabajo estuvimos el viernes en el foro este de
sí,
la discapacidad y los medios. Estuvimos
sí.
compartiendo ahí, ¿no? Tantas cosas que se van haciendo, sí, está bien. Yo hago una plaza accesible, pero si la dejo vacía está muerta, es una plaza inaccesible. Si yo hago una plaza y le pongo un candado, o pienso que ese juego que lo hago pensando en una persona con discapacidad, solo para la persona con discapacidad, y no dejo que suban los chicos, claro, sigo segregando, sigo uh-huh. vulnerando los derechos. Entonces yo creo que hay que educarnos en estos tres paradigmas del derecho: en la promoción, prevención uh-huh. y en la restitución. Nosotros en la cárcel tratamos de restituir lo que ya estuvo, y seguimos previniendo a los jóvenes y tratando de generar. Nosotros no podemos hablar de reinclusión de algo que nunca estuvo incluido. Claro. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, sí, estamos tratando de totalmente. Generar acá una restitución de algo que no estuvo, uh-huh. una red. ¿Cómo se hace con redes? Sosteniéndolo. Esto de la confianza, del mirarse, del saberse sostenido. Ahora, me parece que sí, como Estado y sobre todo los legisladores, que son los uh-huh. que tienen que pensar las prácticas, tienen que chocarse más con la realidad social, claro, me parece. Nadie que no ha atravesado el barro, que no ha estado ahí, puede generar propuestas. Yo escucho mucha gente de buena voluntad con sugerencias para el contexto que uno escucha y por dentro dice, no tiene idea de lo que está uh-huh. promoviendo o que está pidiendo. Yo creo que nos tenemos que acercar más al otro. Y en ese acercarse se genera la confianza. Hay un texto que es el Principito, ¿viste? Cuando el zorro se encuentra con el Principito, sí, dice, no estar encima, pero dice, al principio te acercarás un poco y vamos a ir creando lazos. Yo creo que la gran deuda que tenemos como sociedad es empezar a generar lazos reales. Hay instituciones que están trabajando en red, creo que tenemos que seguir haciendo lazos. Por eso esto de la cárcel abierta, creemos que los lazos son los que generan fortaleza. Y respecto del discurso este de la baja de la imputabilidad y de ser más duro, y también en esto reconocer de que hay políticas que generan que mucha gente en situación de calle termine uh-huh. privada de libertad, y uno dice, ¿por qué este hombre está acá? Uh-huh. Hay organismos que son la Procuraduría de las Personas uh-huh. Privadas de Libertad, está la Secretaría de Derechos Humanos, estuvimos ahí trabajando con la revista también en lo que es el ex de dos, uh-huh. ahí el sí. centro de detención, estuvimos presentando un montón de revistas populares de contexto de privación de libertad, y me parece que lo que nosotros tenemos que tener claro es que ninguna política que sea punitiva solamente, sin pensar en la promoción, en la prevención y en la restitución de los derechos, es una política real y que va a generar un cambio y una transformación. Uno tiene que pensar primero, ¿cómo prevengo esto? ¿Qué servicio doy? ¿Cómo convoco a este joven que tiene 18 años, pero estuvo esos 18 años, ¿dónde estuvo? En la escuela, en el polideportivo, uh-huh. haciendo deporte, uh-huh. generé. ¿Están los uh-huh. centros deportivos? ¿Qué estamos uh-huh. generando? ¿Está el recurso humano para que el joven vaya, para que la familia se acerque? Es más complejo que solamente bajar la edad. Sí, uno puede decir, sí, un chico hoy con el acceso a la información tiene conciencia o no de lo que es la muerte, ¿no? Yo estoy convencido que muchos de los jóvenes que han cometido tremendos delitos ahí no eran conscientes. Y que cuando toman conciencia se quiebran profundamente en su realidad. Por eso es muy, muy importante esto de la restitución del derecho.
Bueno, yo creo que todo lo que hacemos tiene que estar basado en los derechos, tiene que estar basado en la mirada hacia el otro, y creo que tiene fundamental importancia este mensaje, ¿sí? Porque una sola medida, ¿sí? Más allá de lo que la gente a veces quiere escuchar, ¿no? Una sola medida no garantiza absolutamente nada. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo. No sé si querés agregar algo, si querés mandarle saludos. Yo, en principio, le mando saludos a todos los integrantes de la unidad 6 ahí del Complejo San Felipe. Aquí hemos tenido un fundamental representante que ha hablado maravillas. Así que, bueno, un saludo de aquí desde la radio, desde Parar la Olla, a todos los que están ahí, poniéndole el pecho a la vida.
Bueno, yo agradecerte la invitación y, bueno, y convocar a la gente que escucha, que se acerca acá del barrio, la comunidad, aquellos que escuchan, que pueden venir, que si tienen algún interés pueden comunicarse a través de las redes sociales, uh-huh. de revista CCQ, Facebook, Revista CCQ, Instagram. Nos uh-huh. dejan un mensajito, nos conectamos con ellos, con Bruno, Gabriel, conmigo, con cualquier persona o de la revista, o si conocen, o por intermedio de la misma radio, uh-huh. quedan los contactos, nosotros nos vemos, estamos contactados, y que si quieren venir a hacer un aporte, ayudar, sugerir, lo que sea, estamos como cárcel abierta de unidad de jóvenes para poder generar la transformación de esos que están hoy atravesando este momento, que es un momento, ¿eh? Creemos uh-huh. que es un momento, son pocos años, pero que se puede hacer mucho.